Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, una frágil estabilidad se establece en Bolivia con una presidenta autoproclamada.
Ситуация очень интересная сейчас в Боливии.
Консультада по радио Спутник, Анастасия Рудницкая, политолога и профессора университария, expuso sus criterios acerca de la situación en Bolivia.
Evo Morales, if you see this.
Una emotiva expresión de solidaridad con Evo Morales llegó de parte del mítico músico británico Roger Waters, ex bajista de la banda Pink Floyd. El Ministerio de Defensa de Rusia está dispuesto a brindar a Egipto ayuda en el fortalecimiento de su capacidad de defensa. El politólogo militar Vladimir Karyakin ponía de relieve las prolongadas tradiciones de cooperación de Moscú y el Cairo en la esfera técnico-militar. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Una frágil estabilidad se establece en Bolivia con una presidenta autoproclamada.
Tema principal.
Bolivia, que atraviesa una grave crisis política, empieza a retornar progresivamente a la normalidad, informó este miércoles la policía al día siguiente de la autoproclamación de la senadora opositora Jeanine Áñez como presidenta interina en sucesión de Evo Morales en asilo político en México.
Se está restableciendo la normalidad en casi todo el país, mientras se aplica un plan reforzado de seguridad para evitar acciones de vandalismo y otros actos violentos, dijo a reporteros el comandante general de la policía, general Yuri Calderón. Añadió que la policía procuraba que, de forma voluntaria, los vecinos de algunos barrios de La Paz que aún mantenían barricadas de protección las levanten a la brevedad posible.
La violencia derivada de las manifestaciones contra la reelección de Morales dejó 7 muertos, según la Fiscalía General, y más de 300 heridos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
La senadora opositora Jeanine Áñez asumió el martes la presidencia interina de Bolivia, en una sucesión sin acuerdo parlamentario, aunque avalada por el Tribunal Constitucional que consolidó la caída del líder indígena Evo Morales y abrió las puertas a elecciones generales a corto plazo.
Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país.
Desde el exilio en México, el mandatario dimitido Evo Morales rechazó la maniobra de la oposición a la que calificó como el golpe de Estado más artero y nefasto de la historia.
Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del Senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por las Fuerzas Armadas y la policía que reprimen al pueblo, escribió Morales en su cuenta de Twitter.
Por otra parte, el líder indígena denunció que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta es una violación flagrante de la Carta Magna de Bolivia y las normas internas del Parlamento.
Denunció ante la comunidad internacional que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta viola la Constitución Política del Estado de Bolivia y normas internas de la Asamblea Legislativa. Se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por fuerzas policiales y militares usadas para el golpe, escribió Morales.
Mientras 15 países de América rechazaron los actos de violencia y llamaron a la paz social en Bolivia, dentro del respeto a la Constitución y leyes, tras el derrocamiento del mandatario Evo Morales y nombramiento de una presidenta interina, según un comunicado difundido por la Cancillería de Ecuador.
Rechazar todos los actos de violencia, cualquiera sea su origen, que atenten contra la estabilidad y la defensa de la democracia en Bolivia. Hacer un llamado a la paz social, subrayando que la salida a la crisis debe darse dentro de un marco de respeto total a la Constitución, a las leyes bolivianas y al Estado de Derecho, reza el comunicado.
Según el texto, el llamado fue realizado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, tras una reunión de la Organización de los Estados Americanos para considerar la situación en Bolivia.
Los gobiernos de dichos países, dice el comunicado, también instaron a los actores políticos y a los representantes de todos los órganos del Estado boliviano para que actúen de acuerdo con su mandato constitucional. Asimismo, dijeron que debe haber garantías expresas de que el proceso para nuevas elecciones sea desarrollado con justicia, libertad, transparencia y respeto a la voluntad soberana del pueblo boliviano.
Rusia aboga porque la crisis en Bolivia no provoque víctimas, declaró Sputnik en Brasil y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Abogamos porque la situación se mantenga dentro del marco legal y no provoque víctimas, dijo Peskov.
Al ser preguntado sobre la posición de los países BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica sobre Bolivia, respondió que es prematuro hablar sobre si se expresará en su declaración conjunta.
Peskov además indicó que las partes están acordando el texto.
Los líderes de los BRICS se reúnen el 13 y el 14 de noviembre en Brasilia en el marco de la 11ª cumbre de este quinteto de países. Anteriormente, también en Brasilia, el vicecanciller ruso Sergei Lavrov declaró que Moscú celebra la decisión de México de conceder asilo a Evo Morales e insta a actores externos a no aprovecharse de la situación en Bolivia, que debe resolver su crisis por vía constitucional.
La situación se ha ido desarrollando de forma muy dinámica. Además de seguir los acontecimientos, hemos estado evaluando y analizando las consecuencias de determinadas acciones. Acogemos con gran respeto esa decisión que ha tomado el gobierno de México, declaró Ryabkov a Sputnik.
El vicecanciller expresó la esperanza de que los disturbios cesen tras un giro tan dramático que se produjo en cuestión de días y horas, dejando totalmente reformateado el panorama político en Bolivia.
Consultada por Radio Sputnik, Anastasia Rudnitske, politóloga y profesora universitaria, expuso sus criterios acerca de la situación en Bolivia.
¿Qué situación tan interesante? Falta de quórum y el hecho incomprensible de que, quién sabe por qué razón, la vicepresidenta segunda del Senado se declara presidenta de Bolivia. Se trata de una situación casi igual a la de Venezuela. Comprendemos perfectamente que los hechos se desarrollan bajo determinada injerencia, más aún que Estados Unidos aprobó la situación de forma silenciosa. De nuevo disturbios, incendios, rebeliones. Difícil es decir que todo terminará bien.
En opinión de la experta, son posibles dos variantes de desarrollo de los hechos.
La situación puede desarrollarse como en Venezuela, aunque Morales abandonó el país, a diferencia de Maduro, que se quedó y ocupó una posición bastante dura. Y por otra parte, existe la posibilidad de que se celebren elecciones y todo se tranquilice.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este miércoles su compromiso de trasladar al país a alrededor de una veintena de personas que se han refugiado en la Embajada de La Paz, Bolivia, para solicitar asilo político. Tenemos el compromiso de traer a México a quienes están en la embajada y a quienes nos han pedido asilo. Eso lo tenemos que llevar a cabo y corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza el canciller Marcelo Ebrard, dijo en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.
El mandatario indicó que su administración se limitó a cumplir con su deber al otorgar el asilo al expresidente boliviano Evo Morales, que llegó el martes acompañado del ex vicepresidente Álvaro García Linera y la ex ministra de Salud Gabriela Montaño en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.
Nosotros cumplimos con un deber político y moral. Hicimos lo que consideramos justo y humano. Tampoco tengo nada que ocultar, respondió acerca de su decisión.
Sin embargo, no todos en México aplauden la decisión del presidente de conceder asilo político al exmandatario boliviano, quien gobernó 14 años desde enero de 2006 hasta su dimisión el domingo pasado. He aquí lo que dijo a nuestra emisora el activista político Miguel Ángel López.
Sobre la decisión del presidente de dar asilo político a Evo Morales, se ha mencionado que ha sido por la vida del ahora expresidente, lo cual considero bueno. Lamentablemente, la decisión que ha tomado el presidente ha llevado nuevamente a México a polarizarse. Estamos entre quienes estamos en una parte a favor y en otra no, como otros que de plano consideran negativa la acción del presidente. Yo por mi parte considero positivo el hecho de haber intentado resguardar la vida de una persona. Al final de cuentas, nos guste o no, pues es un ser vivo y merece que se respeten sus derechos. Creo que fue una decisión diplomáticamente acelerada. Pudieron haber esperado un poquito más los tiempos, pero bueno, sus razones tendrían para hacerlo y digo, ya lo hicieron.
Una emotiva expresión de solidaridad con Evo Morales llegó de parte del mítico músico británico Roger Waters, ex bajista de la banda Pink Floyd. Su mensaje en Twitter está insertado en la página web del canal Telesur.
Evo Morales, if you see this, more power to you.
Evo Morales, si ves esto, espero que tu exilio sea corto. Tu gente te necesita. Necesita un líder como vos. No solo has sido el primer presidente indígena en toda Sudamérica. Has realizado un gran trabajo sacando a tanta gente de la pobreza, dándole valor y revalorizando nuestro sentido. Llevaste la democracia hasta cada rincón de tu tierra. Y por eso mismo ahora intentan despojar a tu pueblo por avaricia. Fuerza, Evo. Hoy el mundo, la verdad y la historia están de tu lado, esperando que puedas volver cuanto antes a tu casa, a tu amada Bolivia. No dudo que será lo mejor para tu gente y para vos, por supuesto, pero también para todos nosotros. Y yo no soy un hombre religioso, pero si lo fuera, yo estaría rezando para que todo esto sucediera. Donde quiera que estés, mi corazón está contigo. Así como también el corazón de millones de personas alrededor del mundo que creemos en los derechos humanos, en la democracia, en la igualdad y en la libertad de los pueblos, con la misma fuerza que rechazamos el terror, el fascismo y el totalitarismo, que es donde ha caído Bolivia este fin de semana. Que vuelvas cuanto antes, que retomes las riendas y que puedas guiar a tu país hacia su más brillante futuro. Evo querido, estamos con vos.
Hasta aquí nuestra reseña de la situación en Bolivia con una presidenta autoproclamada y el exmandatario asilado en México.
Tema principal.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia está dispuesto a brindar a Egipto ayuda en el fortalecimiento de su capacidad de defensa, declaró el titular del ente Sergei Shoigu durante su reunión en el Cairo con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Shoigu agradeció a al-Sisi por la posibilidad de reunirse y debatir sobre la cooperación militar y técnica entre Rusia y Egipto.
También destacó que Egipto sigue siendo un aliado estratégico de Rusia en el continente africano.
A su vez, Al-Sisi comentó que confiaba en la productividad de la próxima reunión plenaria de la Comisión Conjunta Ruso-Egipcia para la cooperación técnico-militar.
El ministro de Defensa de Egipto, Mohamed Zaki, por su parte, agradeció a su homólogo ruso, Sergei Shoigu, por la disposición a ayudar a conseguir en el país centros de mantenimiento para los equipos militares del ejército egipcio. Según agregó el ministro Zaki, la ayuda militar rusa es un gran honor para Egipto.
El politólogo militar Vladimir Karyakin ponía de relieve las prolongadas tradiciones de cooperación de Moscú y el Cairo en la esfera técnico-militar y agregaba:
ya en los tiempos del presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, quien gobernara el país desde 1956 a 1970, la Unión Soviética propuso un vasto programa de rearme del ejército egipcio. En el marco de dicho programa, fue exportada a Egipto una cantidad considerable de material de guerra y de armamentos, los que fueron empleados incluso durante la conflagración árabo-israelí. Posteriormente, Anwar Sadat, el presidente de Egipto de 1970 a 1981, se reorientó a las relaciones con Estados Unidos, lo que comprendió la esfera técnico-militar. Actualmente, el péndulo del interés ha vuelto a tender hacia Rusia, para lo que existen razones fundadas, entre otras que, en principio, el militar egipcio conoce y domina nuestros equipos, a lo que hay que sumar los especialistas preparados, subrayaba Vladimir Karyakin.
El experto planteaba en qué armamentos y sistemas de armas está Egipto interesado sobre todo.
En primer lugar, están nuestros sistemas de defensa antiaérea, los que gozan de excelente prestigio y están provistos de las más altas tecnologías. Están además nuestros aviones, que son bastante idóneos, incluso de la cuarta generación. Y, naturalmente, que nuestros sumamente eficaces vehículos blindados. Subrayaba Vladimir Karyakin.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La oficina de enlace del gobierno de China en Hong Kong instó a tomar medidas más contundentes para poner fin a los disturbios y restaurar el orden en la ciudad que está cayendo en el abismo del terrorismo, reportó el diario South China Morning Post.
La advertencia fue hecha en medio de nuevos enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías que derivaron el 11 de noviembre en la detención de al menos 287 personas, más que en toda la semana anterior.
En una declaración difundida el martes 12, el ente expresó su decidido apoyo al Ejecutivo de Hong Kong a la hora de adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a los disturbios y restablecer el orden lo antes posible, arrestar a los delincuentes y castigar severamente sus actos violentos.
Según se informa, en las calles de Hong Kong se enviará a una unidad especial elitista compuesta por 80 especialistas en lucha contra disturbios masivos. Son especialistas entrenados para sofocar motines y disturbios en las cárceles. La unidad especial garantizará la protección de importantes instalaciones urbanas, incluyendo los edificios gubernamentales.
El director del Centro de Estudios Político-Militares del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Alexei Podperyoskin, considera que la creación de la unidad especial es una medida indispensable.
A esa unidad especial lo denominaría con mayor precisión unidad antisabotaje. Sabido es que las fases de influencia violenta sobre el gobierno llegan inevitablemente al momento en que empiezan a emprenderse acciones ilegales. ¿Quién, en tal caso, debe ofrecer resistencia a los extremistas preparados desde afuera? Pues será precisamente la unidad antisabotaje. Y hacen muy bien los chinos a preparar a fuerzas de resistencia a la escalada que pasa a la fase de enfrentamiento físico, dijo Alexei Podperyoskin.
Desde el lunes no cesa el caos en muchas calles de Hong Kong. Los manifestantes bloquearon varios caminos, lanzan botellas incendiarias, ladrillos y objetos pesados a los policías. Algunas universidades suspendieron las clases por las protestas y el colapso del transporte a causa de los caminos y estaciones de metros cerrados.
Desde junio pasado, Hong Kong vive una oleada de protestas cuyo detonante fue un proyecto de ley que permitiría la extradición de prófugos de la justicia a Taiwán, Macao y China continental. El gobierno hongkonés accedió a retirar a principios de septiembre el controvertido proyecto que habría facilitado la entrega de disidentes políticos a Pekín, pero rechazó otras demandas de la calle, entre ellas amnistiar a activistas detenidos, iniciar una investigación independiente de los supuestos excesos policiales y relanzar el proceso de reformas políticas.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El magnate ucraniano Igor Kolomoisky, en una entrevista para el medio norteamericano The New York Times, se pronunció a favor del cese del conflicto en Donbass y del restablecimiento de los vínculos entre Ucrania y Rusia. Es más, Kolomoisky acusó a Estados Unidos del hecho de que compele a Ucrania a continuar el conflicto.
Ustedes nos obligan a combatir, e incluso no nos dan dinero para ello, manifestó el empresario, añadiendo que los ucranianos desean la paz y no desean ya más batallar. Igor Kolomoisky agregó que Estados Unidos se aprovecha de Ucrania para debilitar a Rusia. A su juicio, Washington querría que Ucrania librara, comillas, una guerra contra Rusia hasta el último ucraniano. El magnate se pronunció también a favor del restablecimiento de los lazos económicos con Rusia, lo que, según expresó, es indispensable para la supervivencia de la economía de Ucrania.
El experto político Vladimir Yarala comentaba la entrevista de Igor Kolomoisky señalando:
estas declaraciones suyas son notables, pues revelan que los oligarcas ucranianos están sacando conclusiones del conflicto de 5 años con Rusia, el que personalmente no les ha reportado nada bueno. Su egoísmo y avaricia condujeron en sus días a trágicas consecuencias para Ucrania, y personalmente, para ellos, el ajuste de cuentas sobrevino casi de inmediato, indicaba Vladimir Yarala.
Además, a juicio del experto Kolomoisky, se empeña en aprovechar el cansancio de Estados Unidos de Ucrania, el que se ha venido manifestando en los últimos tiempos, y es que Estados Unidos ha gastado cuantiosos recursos en Ucrania. En 2014, no sin la participación de Washington, fue perpetrado allí un golpe de Estado, y aunque pareciera que todo se encuentra bajo control, no hay resultado alguno, señalaba Yarala, quien explica.
Así las cosas, para los norteamericanos pragmáticos fue alterado todo el esquema, puesto que gastos hay, pero no beneficios. Y las ventajas geopolíticas y algunas otras ventajas han sido abstractas y lejanas de los resultados concretos.
Igor Kolomoisky es considerado uno de los más opulentos de Ucrania, con una fortuna evaluada actualmente en unos 1.480 millones de dólares. Antes se informaba de que, una vez iniciado el conflicto en el sureste de Ucrania, el oligarca financió los así denominados batallones de voluntarios que combatían a las milicias en Donbass. En Rusia fue instruido un sumario penal contra Igor Kolomoisky por el empleo de recursos y métodos prohibidos de guerra.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ya cometió 3 errores por incumplimiento de las promesas electorales, declaró el jefe de la Plataforma Estrategia Nacional de Desarrollo, Dmitry Spivak, en un programa del canal de televisión News One.
Según Spivak, los corruptos no son penalizados. El principio "todas las personas son iguales ante la ley" no funciona, y los ciudadanos que emigraron no retornan. Estos errores, a juicio del político, se traducirán en una pronta disolución del Parlamento y en el destierro del gobierno.
Mi pronóstico consiste en que el gobierno será desterrado en febrero o marzo, y ya en verano este gobierno estará disuelto, dijo Vladimir Spivak. Las elecciones anticipadas, según él, podrán celebrarse en otoño del año que viene o en primavera de 2021.
El politólogo Dmitry Yuravlyov compartió su punto de vista sobre la situación.
Se trata de una opinión muy difundida. No obstante, ha pasado poco tiempo para lograr buenos resultados y la gente aún cree en que se logrará.
Mas yo creo que no sea así. ¿Por qué? Por ejemplo, para encarcelar a los corruptos hay que contar con posibilidades suficientes. En Ucrania, las estructuras armadas están sometidas a Zelensky, pero el Ministerio del Interior se encuentra bajo las órdenes de Arsén Avakov, pues es él precisamente quien debe poner a los corruptos entre las rejas. En síntesis, lo único que está claro es que Zelensky obtuvo en buen grado la autoridad a crédito y dentro de cierto tiempo tendrá que devolver ese crédito. Entonces sabremos de qué es capaz Zelensky, apuntó Dmitry Zhuravlev. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El expresidente ucraniano Petro Poroshenko expresó la opinión de que Crimea se reincorporará a Ucrania. La declaración la hizo en Kiev después de mirar la película A Casa, que trata de la vida de una familia de tártaros de Crimea. Es la mejor respuesta para quienes dicen que ya están cansados de la postura ucraniana sobre Crimea. Y es que en Ucrania hay quienes ya no creen en que recuperaremos a Crimea, así comentó Poroshenko la película.
Sergei Tsekhov, miembro del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación Senado de Rusia, señaló que la declaración del expresidente ucraniano es como un conjuro que él y sus seguidores repiten permanentemente por cualquier motivo.
Lo que más enternece es su frase de que Crimea volverá a casa. En realidad, Crimea ya volvió a casa en el año 2014 y todos tienen perfecto conocimiento de ello. Lo más importante es que la comunidad crimea considera que la reincorporación a Rusia fue un paso absolutamente correcto y jamás se irá de Rusia. Los crimeos tuvieron la suerte de vivir en Ucrania tan solo poco más de 20 años y experimentaron todas las maravillas de esa vida, cuando las autoridades ucranianas se mofaban de la cultura rusa, de su historia, de su lengua. De modo que Ucrania, ni la actual ni la futura, jamás recuperará a Crimea, indicó el senador Sergei Tsekhov.
Crimea se reincorporó a Rusia tras el referendo celebrado en marzo de 2014, en el que más del 95% de los habitantes de la península se pronunció por su adhesión a Rusia. Los crimeos votaron por la reunificación con Rusia por vía democrática y en plena consonancia con el derecho internacional y la Carta de la ONU.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.